Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7 y 30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan a través del Real Audio, a través de nuestra página electrónica www.unicauca.edu.po/inclinada y también a aquellos que nos sintonizan a través de las aplicaciones, a través de una aplicación Radio Garden, a través de nuestra app 104.1 FM. Bájenla, es gratuita en su teléfono móvil. El programa de hoy tiene que ver con un problema que siempre se enfrentan nuestros asesores en el consultorio jurídico. Recordándoles entonces que nuestro consultorio jurídico está abierto para prestarles su servicio de forma virtual. ¿Cómo acceden a él? Ingresan a la página de la universidad www.unicauca.edu.co/inclinada y obviamente le dan clic y aparece un banner en la parte inferior. Bajan la pantalla en la página de la universidad y ahí hay un link, un banner que dice consultorio jurídico virtual. Dan clic en esa barra y allí se despliega un formulario. Ustedes llenan el formulario, escriben lo que se solicita con los datos que le pide el formulario y a la vuelta de 3 días un asesor se estará comunicando con usted para establecer las actividades y las recomendaciones acerca de su caso o su inquietud. Es precisamente este el motivo del programa de hoy. En muchas ocasiones la fiscalía y los ciudadanos se enfrentan a situaciones como la siguiente. Alguien ha comprado un carro y a la hora de hacer el traspaso o hacer los documentos o nunca los hacen, se quedan con lo que llaman el traspaso abierto y se encuentran que el carro ha sido alterado en sus números de chasis, en su número de motor, no hay improntas correctas y lo que se habla en el argot común, el carro se gemelió, es decir, hacen aparecer un carro semejante a uno que está legal. Muchas veces el vehículo es producto de un hurto y la gente, comillas, se confía y no adopta las diligencias necesarias a través de la responsabilidad en la compra de vehículos o propiedades sujetas a registro. Esto aplica para los inmuebles y para los vehículos automotores, para los remolques, para las motocicletas. Hay un registro, esos son vehículos o bienes muebles sujetos a registro. Y para ello existe en Colombia el Código Nacional de Tránsito, que en varias de sus disposiciones establecen cómo se debe hacer esos trámites. Y el programa de hoy nos vamos a referir a eso. ¿Por qué hacemos el programa? Para que usted no se enfrente posteriormente a una supuesta estafa. Esto implica, en varias de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en sala penal, que el derecho penal no puede servir de instrumento protector para aquel que ha incurrido en errores, falta de diligencia o para aprovecharse de ciertas circunstancias para hacer aparecer una falta de diligencia en la contratación como si fuera una estafa. No significa, amables oyentes, que no exista el delito de estafa en la venta y compra de vehículos automotores, motos, carros particulares, carros públicos, de transporte de carga o no, puede estar en curso en una estafa el sujeto que lo hace. Pero sería estafa si usted cumple con los requisitos y establece el trámite que en este programa le vamos a indicar. Si usted cumple con todos estos requisitos y después resulta que efectivamente a usted lo timaron, a usted lo estafaron, entonces puede probar que usted cumplió con las normas de tránsito para hacerse a la propiedad de un vehículo, y si resulta que la maniobra engañosa fue de tal envergadura que pudo incluso pasar, solventar, traspasar o incluso ocultar o tergiversar estos requisitos, entonces sí estaríamos ante un delito de estafa. Pero si usted no los cumple, no podríamos. En cada caso concreto habría que analizarlo, pero por regla general no estaríamos ante un delito de estafa, sino ante una falta de diligencia del comprador. Colombia tiene que ir por la senda de que la gente tiene unas obligaciones en los negocios. Si usted hace un negocio, usted tiene que ser diligente. El diligente como el buen padre de familia, dice un adagio del derecho civil, que los negocios y la responsabilidad de los contratantes es aquella que se hace a partir de la buena fe, pero acompañada de la diligencia del buen padre de familia. Con esta introducción queremos hablar entonces de cuál es el alcance, cuáles son los requisitos o los pasos que se deben hacer ante las oficinas de tránsito municipal de su localidad y cuáles son los documentos para el trámite de traspaso. El Ministerio de Transporte, a través de un concepto técnico, el radicado para aquellos que quieran bajarlo, imprimirlo, es el número 2020-1340-769341, un concepto del 22 de diciembre del 2020. El concepto busca solucionar, y es un concepto técnico del Ministerio del Transporte, busca solucionar el tema de cuáles son los procedimientos que se deben hacer para el traspaso de un vehículo. Dice el Ministerio de Transporte en este concepto que para llevar a cabo el traspaso de propiedad de un vehículo, lo primero que se debe tener en cuenta es que las partes intervinientes o interesadas, de manera previa, deben contar con la correspondiente inscripción al Registro Único Nacional de Tránsito, la cual está reglamentada por el artículo 2 de la resolución 12379 del 28 de diciembre del 2012, resolución por medio de la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito en los siguientes términos. Aquí, amables oyentes, significa que si usted le va a comprar el carro a Pepito Pérez, usted puede ir a una oficina o en su computador en su casa, digita el CIMIT o RUN, R-U-N, y la página lo lleva a una plataforma de datos nacional de los propietarios, conductores de los vehículos. Usted, si le va a comprar el carro a Pepito Pérez, lo primero que tiene que hacer es que le dé una copia de la tarjeta de propiedad y usted mismo indaga acerca de lo que se llama la tradición del vehículo. Consulta usted, paga 32 mil pesos en línea y la plataforma le envía un certificado en línea también de quién es el propietario, cuáles son sus afectaciones y qué es lo que tiene. Entonces recuerde, usted debe estar inscrito y el que le vende también tiene que estar inscrito en esa plataforma. Y usted, amable oyente, dirá, ¿y si me lo vende un concesionario? Pues el concesionario tiene que estar inscrito. Llámese Autos XYZ. Esa venta Autos XYZ tiene que estar inscrita en la Oficina Nacional de Tránsito o Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, por sus siglas. Dice el artículo segundo de la resolución antes citada, la resolución 12379 del 28 de diciembre de 2012. Artículo 2. Proceso de inscripción de las personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, por sus siglas. Comillas. Para adelantar los trámites descritos en la presente resolución ante los organismos de tránsito, es requisito indispensable que las personas naturales o jurídicas se encuentren debidamente inscritas en el sistema RUN, RUNT. Este proceso debe ser adelantado en cualquier organismo de tránsito o dirección territorial del ministerio y no genera costo alguno al usuario. Primer requisito de diligencia, amable oyente. Si usted va a comprar un vehículo, una moto, un taxi, un carrito para movilizarse a una persona natural, pues usted le pide la cédula y le pide el número de la placa y va y mira en el RUN, escribe así, RUNT, Mi Transporte, y la plataforma se despliega en unos módulos de consulta gratuita. Inscribirse en la Secretaría de Tránsito de su localidad también es gratuito, no le cobran. Ahora, si va donde un tramitador, probablemente le cobre. Pero le recomendamos que vaya directamente usted a la Secretaría de Tránsito, que no le cobran. Dice el artículo 2 de esta resolución que para la realización del proceso de inscripción, el organismo de tránsito registrará en el sistema los datos referentes al tipo y el número del documento de identidad del usuario, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo y RH, sexo, dirección, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, registro de la firma y captura de la huella del usuario. Por eso, amable oyente, si usted va a comprar un vehículo y dice que después lo estafaron, es porque usted no tuvo la diligencia, que es su responsabilidad, de revisar que quien le estaba vendiendo el carro estaba registrado en el RUN. Parágrafo. Las personas que residan en el extranjero podrán adelantar el proceso de inscripción de las personas en el Registro Único Nacional de Tránsito a través de un tercero mediante contrato de mandato para tal efecto. Contrato de mandato, amables oyentes, se llama poder. Dele poder a alguien para que le haga el trámite. No se valga de las oficinas tramitadoras que también lo pueden tumbar. Habrán oficinas tramitadoras que escuchan el programa. Sabremos que ellos deberán pedirle a usted el poder para poder hacer, valga la redundancia aquí, el trámite de inscripción en el RUN. En efecto, una vez estén registradas las partes interesadas, aquí, vendedor y comprador, en el RUN, para el traspaso de propiedad de un vehículo, debe atenderse en su totalidad lo establecido en el artículo 12 del precitado acto administrativo, modificado por el artículo 3 de la resolución 2501 de 2015. ¿Qué dice el artículo 12? Es decir, primer paso, amables oyentes, estar inscrito en el RUN. Segundo paso, verificar que usted esté en el registro como vendedor o titular del derecho de dominio del vehículo, o del comprador o de nuevo titular del derecho de propiedad en el sistema RUN para adelantar el traspaso de la propiedad de un vehículo automotor o semirremolque ante los organismos de tránsito. Numeral primero del artículo 12, modificado por la resolución 505.748-2016, artículo primero, verificación de la transferencia del derecho de dominio del vehículo. Oiga, si bien, usted debe verificar la verdadera transferencia de dominio del vehículo. El organismo de tránsito requiere al usuario el formato de solicitud. Ese es un formato de traspaso. Allá le dicen, vea, firme esto, usted lo va a vender. No se preocupe, firmémoslo en blanco, que cuando tengamos el cliente, el otro lo firma. Mucho cuidado con esos trámites, amables oyentes. Entonces dice que deberá, además, el contrato de compraventa. O sea, el formulario llenado con los datos, el contrato de compraventa, documento de declaración en el que conste la transferencia del derecho, celebrado con las exigencias de las normas civiles o comerciales respectivas, adhiriéndole a las respectivas improntas en la parte final o al reverso del documento. ¿Cómo se sacan las improntas? Pues va a un organismo especializado, o va a la DIGIN, o va a la Policía Nacional, que le tomen las improntas y esas se pegan, se sacan allí en una cinta adhesiva untada con carbón, para que seamos descriptivos, amables oyentes, y se pega esa cinta que es el número del registro, esas son las improntas. Lo puede hacer la Policía Judicial, la DIGIN o los demás organismos de seguridad o una institución acreditada ante el Ministerio de Transporte para hacer ese trámite. En los casos de vehículos adquiridos mediante operaciones de leasing, pues se tendrá que anexar el contrato de leasing con las recomendaciones y demás elementos que allí se establezcan y que obviamente debe estar inscrito en el RUN, adjuntando copia del contrato respectivo y la declaración de la compañía arrendadora en la que manifieste que el contrato de leasing se encuentra terminado o que el locatario ha ejercido la opción de compra. En este evento no se requerirá, óigase bien, si usted tiene un contrato de leasing, pero este programa está dirigido al común de la gente, no a los empresarios o empresas que tienen contrato de leasing. Pero por regla general, si no tiene leasing, usted tiene que, obviamente, anexar, óigase bien, validación de la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes si es un carro que tiene más de 7 años de sacado del concesionario. Segundo, presentación de las improntas del número del motor, serie, chasis o VIN del vehículo. Tercero, presentación del locatario o comprador. Cuarto, inscripción del locatario o comprador en el sistema RUN para aquellos contratos de leasing financiero. Quinto, firma del formato único de solicitud de trámites por parte del locatario o comprador. Parágrafo primero. Lo dispuesto en los literales B del presente numeral solo será aplicable para los vehículos registrados antes de la expedición de la presente resolución. Decir que después de 2012 no es necesario ese requisito del B. ¿Qué es B? La presentación de las improntas del número motor, serie, chasis o VIN del vehículo. Parágrafo tercero. En los casos en los que el ejercicio de opción de compra se haga de manera automática la terminación del contrato de leasing, de conformidad con lo estipulado en el mismo, no será necesario que la entidad financiera adjunte copia de la declaración en la que manifieste que el locatario ha ejercido la opción de compra. Será suficiente adjuntar copia del contrato de leasing. 2. Confrontación de la información registrada en el sistema RUN. Oiga, mire lo que hace la Secretaría de Tránsito una vez que usted presenta todos los documentos. El organismo de tránsito, Secretaría de Tránsito de su localidad, procede a verificar los datos del vehículo registrado en el sistema RUN con las improntas adheridas en el documento y los datos de la licencia de tránsito o la tarjeta de registro según corresponda. Usted cuando compra un vehículo usado, pues hay una licencia de tránsito, que ese es el registro o la tarjeta de registro. La verificación de la existencia de decisiones judiciales u otras medidas que afecten la propiedad del vehículo, se llama tradición. La Secretaría de Tránsito le informa si el vehículo tiene multas, si tiene embargos, si tiene limitaciones de dominio o cualquier otra afectación. Si el vehículo presenta limitaciones o gravámenes a esa propiedad, deberá adjuntarse el documento en el que conste su levantamiento o la autorización otorgada por el beneficiario del gravamen o limitación en el sentido de aceptar la continuación de este con el nuevo propietario. Esto, para ustedes amables oyentes, significa que alguien ha comprado el vehículo a través de un préstamo bancario y se reserva el dominio del banco, es decir, que el propietario del vehículo realmente es el banco. Y la tarjeta de propiedad tiene que decir ahí, con restricción de dominio. Y si usted lo compra así, tendrá el banco que autorizarle que usted lo aceptará y usted aceptará ese leasing para levantarlo después o esa limitación de dominio, que es la garantía del préstamo para la compra del vehículo. Obviamente, una de las cosas adicionales que hace la Secretaría de Tránsito es la validación de la existencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, revisión tecnomecánica e infracciones de tránsito. Es decir, que cuando usted vaya a comprar el vehículo, tiene que revisar si hay SOAT vigente, si no hay SOAT vigente. Además, si está viejito, es decir, si tiene 7 u 8 años de haber salido del concesionario de acuerdo con el modelo, pues la revisión tecnomecánica y emisión de gases, que eso también, esos dos documentos se suben al RUN. Si usted tiene un vehículo, usted puede meterse al RUN y revisar si tiene o no y cuándo se le vence el RUN. Si usted también tiene el pase, se mete al RUN y revisa cuándo se le vence su pase para que lo haga renovar o revalidar. Entonces, amables oyentes, la diligencia en la compra y venta de vehículos automotores está reglada. De ahí que, si usted no le prueba a la fiscalía que cumplió con todos estos elementos, no se podría estar pensando que estamos frente a un delito de estafa. Usted debería probarle a la fiscalía que usted cumplió con todos estos elementos y a pesar de ello lo estafaron. Entonces, la diligencia es importante. En Colombia, todo lo volvemos penal, todo lo volvemos denuncia, cuando sabemos que como ciudadanos tenemos unas obligaciones básicas y una de ellas es cumplir con este trámite en la compra y venta de vehículo. Quinto, verificación del pago por concepto de retención en la fuente, impuestos sobre vehículos y validación del pago de los derechos de trámite. Claro, usted para ahorrarse unos pesitos, y eso es lo que aprovecha la gente, que el gangazo. Encuentran el gangazo. Entonces usted está actuando de mala fe. Y resulta que la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio y así la Asociación Colombiana de Consumidores ha establecido que cuando alguien compra algo aprovechándose del gangazo, no podrá después alegar que ha sido afectado en el contrato de compraventa. Ese error, esa mala fe del comprador no lo protege. Entonces usted va a comprar un carro y le dicen, vea, le ofrezco un gangazo, pero entonces usted exige todos los trámites y le dicen, no, pues así no lo vendo. Pues no lo compre, mijo. Porque si le dicen que no van a cumplir con todos estos trámites, tenga la seguridad que le van a robar la plata. Entonces no lo compre. Y si usted insiste en la compra, pues usted a sabiendas se está metiendo en un error y le van a birlar el dinero. Entonces, la Secretaría de Tránsito, después de haber verificado identidad del comprador y el vendedor, de la naturaleza de la propiedad, de los gravámenes que tiene el vehículo, de los seguros SOAT y tecnomecánica, va y revisa que se hayan pagado los derechos, los impuestos, las tasas y las contribuciones que implica el negocio de la compraventa de vehículos y su inscripción en la secretaría. Por ahorrarse unos pequeños pesos, es probable que usted pierda una gran cantidad de dinero. Entonces, esos ahorros pírricos no los recomendamos en este programa. El organismo de tránsito deberá entonces verificar el pago, decíamos hace un momento, por concepto de retención en la fuente y el pago de impuestos del vehículo automotor, para lo cual requiere las respectivas copias de los recibos de pago y valida el sistema RUN el pago realizado por el usuario por los derechos de trámite a favor del Ministerio de Transporte y la tarifa RUN y verifica la realización del pago correspondiente a los derechos del organismo de tránsito respectivo. Cumplido todo eso, entonces se hace la inscripción y el organismo de tránsito registrará en el sistema RUN los datos del nuevo propietario y procederá a expedir la nueva licencia de tránsito. Cuando el traslado de dominio o traspaso se realiza en un remolque o semirremolque, El documento que se expide por parte de la autoridad de tránsito se denomina tarjeta de registro. Hasta aquí, amables oyentes, un programa que esperamos le haya dado a usted luces y bases fundamentales en el sentido de que usted debe ser diligente en sus negocios y no alegar a posteriori, por no cumplir con estos requisitos, de que usted fue objeto de una estafa en la compraventa de un vehículo automotor, moto, vehículo de servicio privado o público, de transporte público o de carga, o un remolque para su vehículo. Los remolques también se registran. Amables oyentes, los invitamos a seguir en sintonía de nuestra emisora, a seguir también este programa. Si no lo alcanzó a oír hoy, lo puede oír el sábado a las 11:30 por esta misma su frecuencia 104.1 FM Única Boca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Agradecemos a Francisco Fuli que hace posible que este programa llegue a sus receptores y con ustedes Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Única Boca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.